Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Toda la colección de Romero otra vez con un bloc de notas y una lapicera diciéndole toca aprender del maestro. O sea, y, digamos, el dilema del cuento de que te da a entender que Santa Claus zombie va a visitar a todos los niños que quedan en Navidad.
Episodio 39 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gemma y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gemma. Hola, Zombie Lovers. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Y hoy queremos comunicaros algo que estabais esperando desde la segunda temporada. Se viene The Walking Dead, Gemma, parte 2.
The Walking Dead, Gemma, no.
Ah, ¿cómo de Gemma?
The Walking Gemma.
Ah, The Walking Gemma, correcto. Así que ya sabéis, si os gustan las situaciones enrevesadas en un apocalipsis zombie, si queréis pasar un buen rato, estar atentos a nuestro feed del podcast de Todo de Zombie, porque Gemma está en ello, está preparando esas experiencias para ciertos invitados e invitadas a The Walking Gemma, así que no os los perdáis. Si no tenéis ni idea de qué narices estoy hablando, ahora mismo parar esta grabación, buscar el episodio 17 del podcast y escucharlo. Si no sabéis dónde escucharlo, ya sabéis, en iVoox o en todozombie.com, Apple Podcasts, Spotify, en cualquiera de estos sitios lo encontráis. Episodio 17 de Walking Gemma. No os lo perdáis. Buenísimo, buenísimo. Gemma, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Julio Rembado. Nació en Buenos Aires, Argentina. Es profesor de historia y también escritor del género de terror y fantasía. Buenos Aires, BZ, es su tercera novela. Un pequeño homenaje a George Romero. Bienvenido, Julio.
Bienvenido, Julio.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por estar por aquí y por pasarte a este otro lado del charco.
Me encanta.
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal vais por allí? ¿Cómo vais con el tema de todo este tema de pandemia? Que seguimos aquí todavía un poquito de resaca.
Estamos arrancando como una clase de segunda ola, con cuarentena y también un 25% de vacunas, pero la gente está medio indignada. Porque no aparecen los zombies, o sea, estamos esperando los zombies y no hay zombies.
Eso es malo, ¿eh? Llevamos un año esperando y no, que no vienen todavía, ¿eh?
Claro, no es el apocalipsis que esperábamos.
No, para nada. Pero bueno, tú espérate, Julio, vamos a esperar un tiempo con estas vacunas, ya sabes cómo fue en Soy Leyenda con el tema de las vacunas, etc. Vamos a esperar un tiempecillo a ver si aparece alguna reacción en alguna vacuna. Un poco extraño la reacción, digo.
Pero que sean zombie lentos, por favor, ¿eh? No como los Soy Leyenda, que si llegan a aparecer eso estamos en el horno.
Bueno, Julio, coméntanos, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la escritura, de la literatura?
Bueno, como todo, yo tengo 36 años. Así que viví la época dorada del terror, aquellas dos películas de los 80, 90. Así que empecé siendo de muy chiquito fanático del terror. Freddy Krueger, Jason Bowers, Michael Myers y toda esa generación dorada, digo yo. Así que ya de chiquito aprendí a escribir, ya contaba historias, hacía cuentos. De hecho, un día la maestra llamó a mi mamá, a mi vieja, le decimos acá en Argentina, al colegio, preocupada porque había leído un cuento mío, digamos una clase de cuento, ¿no? Yo recién empecé a escribir, con mucha sangre, ¿no? Cuando aparecía Freddy, aparecía Jason, re preocupada. Y mi vieja, nada que ver, mi vieja apareció y estaba pero orgullosa porque su hijo escribía, ¿no? Pero bueno, eso fue mi comienzo, ¿no?
Asustando sí, a la profesora ya directamente.
Igual lo que hacía cuando era chiquito era más que nada copiar. Como todos empezamos, ¿viste? Copiando, o sea, leía o veía una película y contaba lo que veía, digamos. Y después ya, más adelante, sí, comencé a escribir mis propias historias y más o menos para 2011 escribí mi primera novela, digamos, que es Ojos de Rubí, que es el primer libro de la saga Alma Eterna. Es una saga de libros.
Ajá. Y cuéntanos, ¿de qué trata la saga?
Primer libro, Ojos de Rubí, y el segundo libro se llama Las Alas del Ángel. Es una saga de terror, no tanto terror específicamente como lo es Buenos Aires BZ, sino tiene un poco de acción, más tirado a lo que sea ficción, más que terror. Es de pronto un chico que se va de vacaciones con la novia a Córdoba. Córdoba es una provincia acá argentina, así con cordilleras y demás. Y en el medio de las vacaciones se despierta una mañana y tiene la cama llena de sangre, no sabe lo que pasó. Y acaba de tener una pesadilla donde se encontraba con un vampiro, que le mordía el cuello y demás. Uf. Desde ese momento en adelante hay como una carrera, es una novela que la escribí a una velocidad, digamos, vos la lees a cierta velocidad, una cosa tras otra, no te da respiro, donde él intenta llegar hacia donde está su novia, ¿no? Que la secuestraron estos vampiros, y en el camino se encuentran con sacerdotes que se pueden transformar en hombre lobo, bueno, un montón de cosas de ficción, y entras en el mundo, digamos que el primer libro es como una introducción a este mundo, donde, bueno, te quiero contar el desenlace, y después ya el segundo libro, que es Las Alas del Ángel, que transcurre una partecita en Córdoba y otra parte, y el resto acá en Capital Federal de Buenos Aires, ya me explayo más con los personajes y sí sería, casi te diría, el primer libro de la historia. Es como que Ojo de Rubí es una introducción y la Sala del Ángel es más el primer libro de la historia. Donde ahí sí, ahí me explayo con más terror y bien con los personajes. Y como soy profesor de historia, meto un poquito de historia argentina con lo que fue la dictadura y otras cositas más. En este momento están agotadas las dos novelas, así que las estoy regalando. Así que si quieren leerlas, las pueden regalar en formato digital ahí en la plataforma Lectu. Así que entren ahí, la descargan y todo gratis.
¿Y también escribiste cuentos de terror, Julio, por lo que tenemos aquí anotado?
Cuando era más chico escribí mucha poesía, pero como me considero malo en poesía, nunca lo digo. No me gusta mi poesía. Y escribí muchos cuentos también de terror, de otros géneros también, pero los premios que gané fueron por terror. Así que es como que el mundo me dice, anda a escribir terror, pibe, y deja de escribir otra cosa. Gané un premio con Editorial Duncan acá de Argentina con Sueños Reales, que fue un cuento que escribí de muy chico, de una pesadilla recurrente que tenía cuando era chico, con un maniquí. Hay un maniquí sentado en una silla hamaca, en una habitación sin ventanas y sin puertas, sin nada, así vacía. Y donde yo me acercaba, empujaba la silla hamaca, que es una silla que se retuerce, ¿vieron? ¿Se la vieron? Para adelante y para atrás. Y el maniquí de pronto iba girando la cabeza despacito y me miraba, fijo. Volvía a girar la cabeza para adelante y se queda quieto. Y yo volvía a empujar la silla, ¿viste? Y así hasta que el maniquí se cae, se da vuelta, me mira con odio. Y yo me despertaba. Siempre tenía la misma pesadilla. Bueno, la plasmé en un cuento y gané mi primer concurso literario.
Qué bueno.
Con Sueños Reales. Y después gané, que es 2018-2019, ya con género zombie, ya me había metido de lleno en género zombie en 2018, con Playa Muerta, que era en un capítulo de Buenos Aires BZ2, que lo transformé en un cuento, y con un cuento de Navidad zombie que escribí que se llama Santa Claus. Santa Claus. Gané 2018 y 2019.
Y el de Santa Claus, cuéntanos, bueno, entiendo que por el nombre por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero ¿de qué trataba el relato, Julio? El de Santa Claus.
Imagínate a Papá Noel, no le decimos acá, allá también, ¿no? Le decimos Papá Noel. Ajá. Que viene con el trineo, baja en la chimenea, ¿no? En una terraza de una casa, contento, con saga su, ¿cómo se llama? Su bolsa, entra y de pronto, con las luces medio apagadas, está por dejar los regalos ahí en el árbol de Navidad y ve un charco de sangre. Y de pronto se da cuenta que ve figuras que se acercan y bueno, ya te puedes imaginar más o menos de dónde va. Uf. Pero la idea es, bueno, puedo hacer un poquito de spoiler, pero la idea es que Santa Claus lo muerdan, Santa Claus logre irse de ahí, pero transformado en zombie. Y digamos, el dilema del cuento es que te da a entender que Santa Claus zombie va a visitar a todos los niños que quedan en Navidad.
Eso es para traumatizar a los niños directamente, Julio, reconócelo.
Quise escribir, digamos, un cuento donde dice, bueno, quiero transformar la mayor imagen del bien que existe en la humanidad, fuera de toda religión, ¿no? Y transformar en algo malvado, transformar en un zombie. Dije, ya, Papá Noel, de una. Y lo transformé ahí. Con ellos gané en concurso de México, con Zombicidas de México.
¿Y Playa Muerta? ¿De qué trataba el relato de Playa Muerta?
Playa Muerta comenzó siendo un capítulo de Buenos Aires BZ2, cuando estaba comenzando a escribir el segundo libro. Básicamente presentaba un personaje que estaba vacacionando en las playas de acá de Argentina. Y está metido en el medio del mar, haciéndose, acá decimos en langa, ¿no? Haciéndose con las chicas, ¿viste? Que lo veían las chicas, haciéndose interesante. Y pronto las olas del mar empiezan a traer cuerpos, ¿no? Cuerpos muertos, que empiezan a salir del mar, empiezan a salir. Y bueno, todos se imaginan cómo termina, ¿no? El tema, ¿no? Se llena todo de zombies. Pero la idea de que también los muertos, porque en Buenos Aires BZ lo que pasa es que todos los muertos reviven, no solamente los infectados. No es que te tienen que morder para transformarte. Los cuerpos ya muertos también reviven. Entonces, mi idea era mostrar que todos los cuerpos que están abajo del mar, abajo del océano, también reviven, ¿no? Uf. Y empiezan a meterse en el tema. Pero al final, justo me avisaron, yo había participado ya en el concurso del 2018, había ganado con Zombicidas, y me invitaron a participar en el 2019. Y bueno, justo tenía eso y lo transformé en un cuento y terminé ganando de vuelta el concurso.
¡Qué grande! Arrasando.
Sí, no arrasando, porque tengo 3 premios nada más, pero sí, muy contento de tenerlos porque es un orgullo, ¿no?
Y Julio, cuéntanos, comentabas antes el tema de cine y demás de pequeño. ¿Qué recuerdas así qué película así más recuerdas de pequeño del tema de terror que te quedabas con ellas de joder, esta noche no voy a dormir o voy a dormir más acojonado que otros días?
Y yo soy muy fanático de Freddy Krueger. O sea, tengo todas las pelis acá, me regaló mi mujer en DVD. No sé si se usa el DVD, ya no, pero bueno. No tengo todas en DVD. Menos la última, que es un desastre, esa nueva que hicieron. No me gustó para nada. Pero si yo tengo que elegir una película que decís, esta película para mí es mi favorita de terror, se llama La Nave de la Muerte. Acá fue conocida como Log Horizon o algo por el estilo.
Ah, sí. Horizonte Final, puede ser.
Puede ser, que está el protagonista de Jurassic Park.
Es el de que están en el espacio, puede ser esa, una que está en el espacio. Que se arrancan los ojos.
Esa misma. Me encanta esa película.
Eso no se olvida.
Que está, creo que Samuel Jackson también. Tiene varios actores conocidos.
No me acuerdo bien. Yo creo que es muy malo. Para las películas es bastante malo. Si, acaso siempre me quedo con alguna escena, como por ejemplo esa, que se me queda marcada. Y por lo demás, el resto de la película siempre tengo ahí un poco de niebla de qué pasó, qué pasaba en la película.
Es que está buena, ¿eh? El hecho de que una nave, digamos que un ente, porque va más allá de la nave, ¿no? Es como una nave pasa por el infierno y de pronto tiene la capacidad de agarrar tus peores miedos y pasarlos a la realidad. O sea, es jodido el tema. O sea, lo peor, lo que más temes, lo que más haces sufrir, lo pasa en la realidad y te lo muestra y te lo transforma. No solo te lo muestra, sino que se transforma en algo material que te puede atacar. Entonces, la verdad que está muy buena la película. Un aplauso para el guionista porque me encantó.
¿Y qué más así películas luego recuerdas?
Y bueno, después La Noche de los Muertos Vivos de 1968, es mi película favorita también por excelencia, la de Blanco y Negro, la primera.
Ajá.
La de Bárbara, vienen por ti, Bárbara. Ojo que el remake del 90 es excelente, está muy bueno el remake del 90. Y bueno, toda la saga Romero, ¿no? La Noche de los Muertos Vivos, El Amanecer de los Muertos, La Tierra de los Muertos y todos los muertos. Pero y todas. De hecho, se reían de la producción porque para la producción de Beceta, cuando yo escribí lo que es el guión de la película, lo que hice fue remontarme a los inicios. O sea, me bajé toda la colección de Romero otra vez.
Hostia.
Con un bloc de notas y una lapicera diciéndole, toca aprender del maestro. O sea, me vi las películas de vuelta para poder hacerlo el guión. Así que creo que son esas las películas que más recuerdo.
Hostia, bueno, ahí tienes una buena base entonces por lo que estás comentando. Bueno, ahora hablaremos un poquito de Buenos Aires BZ, los comienzos. Para escribir el libro de Buenos Aires BZ, ¿te basaste más en el cine o en qué te inspiraste para escribirlo?
Sí, en Romero, Me gustan mucho las películas actuales de zombies también, lo que son más rápidos, son infectados. Pero a mí, digamos, lo que más me gusta o me sorprende, digamos, de cuando vi la primera vez a los zombies, es los zombies de Romero, porque no son infectados y van más allá de una criatura, son la muerte que vuelve a la vida para llevarte a vos hacia la muerte. O sea, es como que es un ser que viene de más allá y te arrastra de la peor manera, que comerte vivo, hacia la muerte, o sea, la muerte que te va a buscar. Entonces eso es realmente es lo que te aterraría, digamos, si lo tenés enfrente tuyo. O sea, si vos ves un infectado, está bien, te aterra, buscás, corres, pero corres más por miedo a, no sé, a la brutalidad que estás viendo adelante. Ahora, el zombi de Romero, ese zombi lento, el zombi putrefacto, es otra cosa, es otra clase de miedo. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. Uh-huh. Entonces yo me inspiré más que nada en esos zombies. Yo quería traer de vuelta el zombi clásico, ¿no? Se podría decir, del más allá, revivirlo. Y en una historia, obviamente, contada acá en Argentina, que no había nada. Justamente, hablando antes que estamos fuera del aire de Alejandro Arnaldos, ¿no? De Crónica Zombie. Ajá. Él hizo un capítulo que transcurre acá en Argentina. Y creo que eso fue lo único que leí de zombies en Argentina. Y dije, no puede ser que no haya nada, no puede ser. Y después dije, oiga, soy escritor, lo puedo hacer yo.
¿Por qué no crearlo, no? Si no existe, crearlo.
Pero viene de eso, viene de lo que es el cine de Romero, básicamente.
Y entonces, de tu novela, está inspirada en películas de George Romero. ¿Qué parte de real tiene tu novela? ¿En qué te has inspirado en cosas reales como tal?
Los personajes, la mayoría están inspirados, digamos, bueno, uno le pone un poquito de grano de arena de su propia personalidad y ajá, demás, ¿no? En los personajes. Pero muchos están inspirados también en amigos míos o conocidos o gente que yo conocí en la vida. Porque para darle un toque real a los personajes, yo lo que hago es, como un secreto de escritores, darle un toque de personas que ya existen, o sea, personas reales en sí. Entonces, eso le da la personalidad, la forma de hablar. Vos te puedes inspirar en gente que es real, entonces le da cierto realismo a la novela. Por ejemplo, Camila está inspirada en una amiga mía, en Camila. O sea, más allá de que no es enfermera, más allá de que no es el personaje, nada que ver, está inspirada en la forma de ser. Lo mismo Mariano, Julián, es un poquito de lo que era yo hace mucho. Entonces, cada personaje está inspirado en algo real, como para darle cierto realismo. Y después, como profesor de historia, obviamente, metí bien historia argentina. O sea, hablo Buenos Aires BZ transcurre en el medio, o sea, cuando aparecen los zombies hay una dictadura en Argentina, golpe de Estado contra el presidente, hay muchas cosas de historia argentina metidas.
Sí,
y eso creo, mira, que a la gente le gustó mucho.
Si quieres, para los zombie lovers, vamos a comentar un poquillo la sinopsis de la novela para que la conozcan y, oye, y luego si tienen más ganas de leerla, que, oye, que la busquen rápidamente y que la compren. Vamos a leer la sinopsis, tenemos aquí anotado. Buenos Aires
se ve invadida por los muertos. Los cadáveres regresan a la vida, hambrientos de carne fresca con unas extrañas y grotescas cucarachas que excretan de sus cuerpos. Rubén es oficinista, Julián cadete y Camila enfermera. ¿Qué tienen en común todos ellos? Cada uno se enfrenta el día BZ a su manera, corriendo por sobrevivir, luchando contra los muertos que ansían comerlos. Pero el destino de todos se une con un solo objetivo: llegar al Palacio Pisurno, el último reducto libre de zombies en toda la ciudad. ¡Madre mía!
Esa es la reseña del primer libro, de la primera edición, la que está en la Casa Rosada de fondo.
Es igual, ¿no? Entiendo que la segunda edición es más o menos igual. Sí que tenemos anotado aquí que había habido un cambio de final. No sé si también nos puede comentar un poco por qué fue este cambio, ¿no? Que sacaste una primera edición con un final y luego le diste la vuelta a ese final.
La primera edición es la etapa, la que tiene Casa Rosada de fondo con el helicóptero que se va con el presidente. Esa, bueno, está agotada ya, ya no se puede conseguir más. Y yo tuve que reeditarla, digamos. La reedité con una editorial muy conocida que se llama La Fosa, que hace la corrección de acá, y la saqué con la edición de Twisted Factory, que también son los que hacen toda la parte de FX de zombie acá. Y en el momento de corregirlo, le cambié un montón de cosas. O sea, vas a encontrar capítulos nuevos, vas a encontrar escenas que ya no están, capítulos que ya no están. Por ejemplo, en esa primera edición hay un capítulo sobre Yolanda, que era una anciana que vivía en Caballito, que es un barrio de acá. Acá se dice un poquito cheto, que es de gente de más plata, digamos, ¿no? Y es una anciana que le gustaba todos los días, viuda, ¿no? Sentarse en el balcón con una copa de vino y ver lo que pasaba alrededor, chusma, Gaby. O sea, como que le gusta ver lo que hacen los vecinos. De pronto, como todos los días, la anciana se sienta en su silla, en su reposera, con la copa de vino, y ve que al frente hay un tipo que le tiene un paro cardíaco. Le da un paro al corazón y se muere. Vienen los paramédicos, viene, yo qué sé, la gente típica con el celular filmando, yo qué sé. Y de pronto el tipo revive y muerde un enfermero y se arma un toledolem. Entonces vos ves todo lo que pasa alrededor de los ojos, o sea, a través de los ojos de la anciana, de lo que está pensando la anciana. Bueno, es un capítulo que yo saqué. A pedido del editor, porque me dijo, este capítulo, o sea, la anciana no aparece nunca más. O sea, tenés un capítulo dedicado entero a esta anciana que después no aparece más.
Bueno, tampoco queda mal, ¿no? Si muere en ese capítulo tampoco pasa nada, ¿no?
No, es que el capítulo termina que la anciana de pronto recoge la reposera y se va a ver la telenovela de la tarde. O sea, pero es como que le queda, no le importa mucho a la anciana.
Claro.
Ve eso y lo ve, pero el tema es que es con un capítulo que, bueno, mucha gente que lo leyó me dijo, pues tiene que aparecer de vuelta la anciana, es como que le encantó. Pero bueno, no era un personaje, ¿cómo hace que la anciana corriendo en el medio? Es imposible.
A lo mejor acaba distrayendo más que otra cosa, no entiendo, que era una historia que no iba a ninguna parte.
Claro, otro capítulo que es, o sea, yo cuando escribí Buenos Aires BZ, te comento,
¿sí?
La empecé a escribir como un fanzine, digamos, como historia separada de personajes a través de Facebook. No nació como una novela, o sea, nació como un fanzine. Entonces yo todos los domingos subía una historia de un personaje al Facebook, de Buenos Aires BZ.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando llegó un momento que tenía un montón de historias escritas y la gente me pedía que lo transforme en una novela, quería comprarlo en formato físico, tuve que elegir qué dejar, qué sacar, y se nota mucho en esa primera edición eso, o sea, el hecho de que haya personajes que después no tienen trascendencia o cosas por el estilo. Por eso es más larga la primera edición. Y bueno, todo después se une con un objetivo común, o sea, vas a ver que todos esos personajes que comienzan en historias separadas se entrelazan las historias con el objetivo de llegar al Palacio Pisurno, ¿no?
Ajá.
En la nueva edición no está eso. La nueva edición te das cuenta que ya está escrito en formato novela de principio a fin. Se nota mucho. Entonces aproveché a todo aquello que quise corregí. Aproveché de sacar lo que quise sacar, dejar la historia principal y cambiar el final, como bien decías vos. Eso fue una apuesta que me pidió el editor. Me dijo, che, pero el final, ¿qué te parece si pasaría esto? Y yo dije, wow, o sea, tienes razón. O sea, básicamente tiene mucho que ver el final, sin hacer spoiler, en el hecho de que sobrevive un personaje que antes moría y muere un personaje que antes sobrevivía. ¿No? Es un cambio de dos personajes. Es un cambio grande. Es una apuesta muy grande. Pero que quedó buenísima y a la gente le encantó. O sea, fue una, digo, bueno, me van a matar. Hay cinco tiradas agotadas de la primera edición. Más de 1000 personas que leyeron en la primera edición y ahora el cambio final. O sea, encima digo, o sea, Buenos Aires BZ 2 va a continuar de nuevo final. Porque hay un personaje que está muerto ahora y está vivo, es obvio. Pero...
claro, claro.
De lo que ya tenía escrito tuve que tirar sin hojas. Así que imagínate.
Uf, hostia, caparracelo por eso. La gente que leyó esa primera edición y que ahora ha leído la segunda edición de la primera novela, y cuando ha visto ese final, que habías cambiado el final, ¿qué te han dicho? Porque aparte habían comentado el tema de la anciana que había desaparecido. Cuando vieron que el final era completamente diferente, ¿qué reacción o qué comentarios te daba?
Y ahí me da miedo justamente de que la gente diga por qué, o sea, cambiate final o que sea. Y en verdad le gustó mucho a la gente. O sea, fue un gran, gran acierto de Rubén Rizzo que ya se transformó en mi editor personal, porque yo todo se lo voy a corregir a él. es un escritor muy grande acá de Argentina también, de terror. Ajá. Un acierto muy grande, básicamente. Me dijo, este personaje no lo puedes matar. O sea, tiene una, es uno de los personajes más ricos de la novela y puedes explotar un montón. Y la verdad que es verdad. O sea, a través de eso tengo mucho para contar sobre ese personaje. No puedo decir quién es porque hago alto spoiler. O sea, casi lo digo. Pero no puedo hacer tanto spoiler. Pero bueno, léanlo. Se van a dar cuenta que es acertado. Al final es muy bueno y la gente le gustó muchísimo. Y tiene mucho morbo.
¿Cómo son los zombies de Buenos Aires BZ?
Yo fui a tomar un café con Rubén, justamente, que estaba comentando recién el escritor, comentándole de la novela que estaba escribiendo. Yo recién empecé a escribir la parte de la novela. Y él me dijo, bueno, pero zombies no. O sea, zombies hay un montón escrito ya de zombies. Vos para poder escribir sobre zombies, tenés que escribir algo nuevo. O sea, tiene que ser zombies que no se hayan visto en ningún momento. Y eso, ese me clavó. O sea, yo venía escribiendo y eso hizo que yo cambie. Que hubo un clip en lo que estaba escribiendo. Agarré el fanzine y al pasarlo a novela le di un cambio muy grande que es el hecho de los bichos. O sea, Buenos Aires BZ no es Buenos Aires Zombie. ¿Viste? Todo el mundo se piensa que BZ es Buenos Aires Zombie. Es bicho zombie. Ajá. O sea, Buenos Aires es bicho zombie. Bichos acá en Argentina se le dice a los insectos, a todo lo que te da asco, ¿viste? A cucarachas, ¿viste? Y eso es justamente el cambio que yo le di de los, las cucarachas, justamente, que están puestas en la reseña. Que el hecho de que les hagan cucarachas a los zombies adentro, que tengan cierta como mutación, se podría decir, porque hay una parte, por ejemplo, ves que tiene una herida muy grande en el cuello y le sale como una pata de araña, una pata de cucaracha, una antena, ¿viste? Una cosa rara. Tiene que ver con que los bichos son, en la trama de Buenos Aires BZ, más allá de lo grotesco que puede llegar a ser, que también es algo que yo juego con eso, tienen un papel muy importante la infección, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Vale. Eso lo explico en el nuevo libro que sale ahora de BZ en Plaga. Tiene un papel muy, muy importante lo que es la infección. Más que nada es, hay una crítica muy grande que se le da a las historias de zombies. ¿Cómo hacen para infectarse la gente que está encerrada adentro? Vos cerrás la puerta de tu casa, no es fácil tirarla abajo la puerta. Y es verdad eso, o sea. Bueno, yo trato de explicarlo, de dar una vuelta a eso justamente con los bichos.
Uf, hostia.
Que están por todas partes, vos te puedes contagiar en donde sea.
Claro.
Pues son bueno, no hace mucho spoiler, son el origen de la infección, digamos, la picadura de estas cucarachas. Nada, vos estás en tu casa durmiendo y de pronto si te mordió la cucaracha, te mordió. O sea, fuiste. Es así. Entonces eso le da un gran porcentaje de contagio y transformación a la historia, ¿no? Y es lo que diferencia, por lo menos, a los zombies de Buenos Aires BZ con el zombie normal o los otros clases de zombies. Es lo que básicamente quería hacer. Que no sean igual a otro.
Lo que pasa es que ahí, Julio, ahí te has separado un poquito de nuestro amigo Romero, ¿eh? Te has ido ahí de los zombies clásicos. Esto ya no suena tan clásico, ¿eh, Julio?
Claro, pasa que comenzaron siendo los zombies clásicos cuando yo escribía el fanzine de Buenos Aires BZ. Igual no manejé mucho, ¿eh? No te estoy diciendo que son tipo hombre de negro, ¿viste? Que están igual. No, ni mucho menos. Tiene la cosa grotesca como por ejemplo, vos le das un hachazo a la cabeza y capaz que se le cae un poco para el costado con el cuello abierto y del cuello le sale una pata de araña así medio boleante. O hay un personaje que de pronto corta la cabeza a un zombie, la cabeza rueda y le salen las patas de araña a la cabeza y la persigue persiguiendo al... Son cosas por el estilo, ¿viste? Pero sin darle una clase de mutación que se transformen en cucarachas o se transformen en arañas, porque ya dejarían de ser zombies. O sea, son zombies. Tienen cierta particularidad, pero siguen siendo zombies. Son zombies lentos, son zombies de Romero, con la particularidad de BZ, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Si no, sería una copia de Romero y no quisiese hacer eso.
Julio, luego también en tu novela sabemos que tienes ahí un lugar representativo de Buenos Aires que lo utilizas como refugio, ¿no? Que lo comentabas un poquito en la sinopsis. Cuéntanos qué te llegó a elegir ese lugar como refugio.
Las calles que aparecen en Buenos Aires BZ son las que yo recorría siempre que trabajaba como cadete por una empresa y pasaba siempre por el mismo lugar, siempre por las mismas calles y entre que iba y venía yo ya me imaginaba toda la historia, me imaginaba todo alrededor lo que pasaba y siempre pasaba por Palacio Pizurno, que queda acá en Rodríguez Peña y en Marcelo T. Alvear, que es un... Ahora es una biblioteca nacional. En sí es un edificio histórico muy grande. Si lo buscan ahí por Google van a ver que tiene toda una manzana y la rodea toda una manzana que es como una clase de plaza, ¿no? Una plaza enorme. Y dije, esto es un refugio increíble. Esto le pones paredes altas y no entra nadie. O sea, es increíble lo que es el refugio. Hay muchos acá igual, ¿eh? Tenés el colegio militar, tenés muchos refugios. De hecho, cuando la gente que lee la novela, lo primero que hace es escribirme y decir, che, pero mira, este refugio puede ser este. Y bueno, está bien. Yo elegí este. O sea.
Hay varios, pueden haber varios.
Claro, pero este me gustó porque es un edificio histórico. Aparte, lo sentí de cerca. Yo pasaba siempre por ahí. Bueno, si tienen la oportunidad de venir a Argentina, les recomiendo muchísimo que entren. Ahora es una biblioteca nacional, o sea, pueden entrar y chusmear y ver.
¿Qué es el típico edificio de estos con techo muy alto, Julio?
Sí, tiene como 3 pisos de alto, es muy grande. Aparte, como rodeado toda una manzana, cosa que yo ya imaginaba, digamos, en un futuro ya de lo que pasa en la novela, ya pueden ahí hasta plantar, no sé, tomates o cosas, ¿viste? Comida. Entonces, la verdad que Es un muy buen refugio.
Y luego cuéntanos, también hay en tu novela, ¿qué tipo de armas utilizan los personajes de tu novela?
Mira, eso fue una crítica muy grande que yo hice a la historia de zombies. Ajá. O sea, yo en el momento de plantearme el hecho de qué armas tenía que poner en Buenos Aires, BZ, yo dije, ¿qué armas hay en Argentina? Por empezar. Argentina no es Yanquilandia, o sea, no es Estados Unidos. Acá no tenemos en los cajones de nuestras casas un arma. O sea, es muy difícil conseguir una pistola, una escopeta, si no sos policía, o ladrón, ¿viste? Que saben dónde conseguir las cosas. Muy poca gente tiene escopetas y armas de fuego acá. Entonces, vas a encontrar en Buenos Aires BZ que los personajes se defienden con lo que tienen a mano. A ver, si agarraste una silla para partir la cabeza de un zombie, agarraste una silla. Agarraste un palo de escoba, agarraste un cuchillo, agarraste lo que vos tenés a mano. Obviamente aparecen armas, aparece la Beretta es la pistola reglamentaria acá la que usa la policía. Y bueno, yo tengo a un amigo Román que egresado del colegio militar, entonces yo le pregunto a él, la FARA, ¿viste? Son varias de las escopetas, fusiles y demás que usa el ejército. Pero los personajes principales de Buenos Aires BZ, que Rubén, que es oficinista que estaba en el centro, no va a tener una pistola.
Claro.
¿Encuentran armas en el camino? Sí, más adelante encuentran armas con un policía que está tirado y demás. Pero en un principio se defendían con lo que tenía la mano.
Claro, claro.
¿La novela cuándo la publicaste? ¿Es en el 19?
Sería diciembre de 2018, enero de 2019, sí.
Y luego, bueno, empezaste la novela, ¿qué dices tú? Cambiaste de editorial, cambiaste la segunda edición y llega un momento, Julio, que es que queremos saber cómo fue ese momento, en que dices tú, oye, tengo una novela, tiene tirón, ¿por qué no hacer una serie de mi novela?
Sí, ahí fue cuando vino en un principio Cadabra Producciones, una productora ya no está más igual, y me dijo, tengo que hacer algo con esto. Y después nos desencontramos, ¿no? Hubo un común desencuentro. Y casi un año después, julio de 2020, me encontré de vuelta de casualidad con el productor, en su momento el productor de Cadabra, que ahora ya no está más. Me dijo, tengo que hacer algo con esto, ¿qué pasó? O sea, y no sé, dije yo, nos desencontramos. Bueno, y comenzamos a rodar cosas como trailers, teasers, para mostrar a la gente lo que nosotros queríamos hacer y mostrarle también a productoras y demás. Bueno, por motivos de la vida, Cadabra Producción se separó y se fusionó, digamos, parte de la productora se fusionó con Twisted Factory, que es una productora importante de acá que participa en la Comic Con y demás, y formaron lo que es Cinemástico Producciones, que sin ir más lejos, en este momento están filmando la continuación del Chavo del Ocho. ¿Conocen, no? Chavo del Ocho.
Sí, correcto. Sí, lo conocemos.
Claro, bueno, están filmando la continuación directa del Chavo del Ocho. Hay un actor que se encontró acá que es igual a Chesperito. Así que ellos están filmando la continuación de Chavo del Ocho y Buenos Aires BZ. O sea, es una productora que recién comienza y está teniendo mucho éxito.
Anda, fíjate.
Y bueno, empezamos a filmar teaser, trailer, lo pueden encontrar ahí en internet, ¿no? Y la gente, nada, se volvió loca. No solamente la gente, sino que actores principales de acá se enteran del proyecto y quieren venir a actuar. O sea, quieren venir a participar. De hecho, el personaje Rubén, que es uno de los protagonistas de Buenos Aires BZ, va a ser interpretado en la serie por Osvaldo Laporte, que es un actor muy importante de acá. Que también es un placer, un lujo, ¿no? El personaje Camila va a ser interpretada por Clara Kovacic. Clara Kovacic sí. Es una actriz muy conocida en el mundo, de hecho, ¿no? Por filmar películas de terror y demás.
Por acá pasó Clara. Sí. Clara pasó por aquí.
Sí.
Clara está en todos lados, últimamente.
Le gusta Clara, ¿no? Sí, es muy, muy buena actriz.
Sí, sí, genial, genial. Y aparte súper simpática. Y aquí, bueno, más de un zombie lover nos mandó mensajito de qué gran episodio fue con Clara, que todo el mundo se quedó prendado con ella. Tanto por lo que le gustaba, la pasión que tenía con el género de terror, como cómo relataba las cosas.
Bueno, sí, más lejos, ella va a interpretar a Camila Ricciardi. Así que tenemos actores de lujo. O sea, y después va a haber personajes creados exclusivamente para la serie, por lo menos que comenzaron así y después yo en la nueva novela de BZ los incluí, y son actores importantes como La Masa, que acá era un luchador de catch, de cuadrilátero, no sabe lo que usa la máscara.
¿Sí?
Bueno, Luis Montanari, que es el actor, va a participar acá en Buenos Aires BZ. Hay un influencer muy conocido, se llama Magnus Mephisto, para hacer cosas de terror y demás. Bueno, va a ser otro de los personajes, o sea que si se empezó a sumar gente. Es como que el proyecto comenzó algo muy chiquito y se está agrandando cada vez más hasta el momento de ahora que, puedes decir, sí, ya lo digo, lo de la película.
¿Cómo es? Sí, dilo, suéltalo.
De hecho, no solamente va a haber una serie, sino que ahora se va a hacer la película. Entonces,
fíjate,
esto no para de crecer. Y sí, yo estoy, bueno, y es sorprendidísimo, ¿no? Se puede imaginar cómo estoy yo.
Es que yo creo, Julio, que de todos los escritores con los que hemos hablado, o sea, yo creo que todos, ¿no? Como todos los que han pasado por aquí y de que conocemos, que hemos hablado con ellos personalmente, por las redes sociales, una de las cosas que cuando se lo comentas a cualquiera de los autores de novela de zombies y le comentas, ¿te gustaría que tu novela fuera serie o película? O sea, no hay ninguno que diga, no quiero que se haga, que me puede que se desvirtúe la serie o mi novela, que pierda la pasión o no. Todo el mundo dice, sí. Ojalá que lo hicieran.
Y mira, tú lo estás consiguiendo y eso es, vamos,
la verdad,
increíble.
Que sí, es un lujo. Ya estar en las filmaciones es un placer, digamos. es ver las cosas hechas realidad. Hasta ahora lo que estuvimos filmando, y demás, son todos trailer, teaser. Hicimos un trailer exclusivo para Comic-Con, que dura 5 minutos. Ese se presentó en la Comic-Con 2019. Uh-huh. Y ahora arrancamos lo que es el rodaje específico del guión de la serie, y bueno, y ahora de la película. El tema es que la cuarentena, recién ahora, hace 10 días, pusieron cuarentena y no podemos filmar. O sea, estamos como locos esperando que se acabe la cuarentena.
Bueno, ahí el otro día, comentamos aquí off the record, aunque se quede grabado, el otro día también aquí el amigo Adrián de Champs estaba comentando en un directo que había ciertas triquiñuelas allá en Argentina para seguir rodando igualmente aunque hubiera cuarentena. Yo te lo dejo caer, ¿eh?
Me fascina el gento.
Sí, me fascina el gento.
Pasa que, siendo un proyecto tan grande, no se puede, o sea, sale en todos lados.
Sí, ¿no?
Hay que hacer las cosas de forma legal, si querés que esto llegue a buen puerto, digamos, ¿no? Entonces, sacrificar algo tan grande, tan importante por firmar ya, ahora. No.
Mejor esperar y que hacer las cosas bien desde el principio. Muy bien.
Claro, exactamente. El guión está escrito, yo ya escribí el guión de lo que es la película. Incluye personajes que no están en Buenos Aires BZ. Es la historia de Buenos Aires BZ, pero siempre decimos lo mismo, es basado en el libro, o sea, vas a ver que va a transcurrir cosas diferentes, o sea, de hecho yo mismo escribí el guión y yo le puse cosas diferentes para incluir nuevos personajes. Tenemos un actor como Chucho Fernández, que es un actor muy conocido acá, trabajó en series, por ejemplo, como El Marginal, que va a estar en la película. Entonces se incluyeron personajes nuevos en la historia, que la verdad que va a pintar muy bien. Bueno, y no sé si sabían que va a ser una serie interactiva, o sea, también hace que vaya para otro lado, posiblemente, de lo que pasa en el libro.
Sí, eso luego te vas a preguntar un poquito más adelante, te vas a preguntar al respecto sobre el tema de las elecciones. Lo único que te quería preguntar antes de continuar, a la hora que tú has sido escritor de la propia novela, que eres el autor de la obra, y haces una adaptación a cine, a serie y a cine, luego estás haciendo esa adaptación, ¿cómo ha sido ese proceso para ti de pasar lo que tenías tú escrito en el libro, pasarlo a guión de cinematográfico?
Difícil, porque la verdad que yo no estaba en el tema, o sea... Igual, digamos, no soy solamente yo el encargado del guión, digamos, yo le hago la estructura, el guión y demás, y la corrección después, pero tenemos un grupo de guionistas trabajando, digamos, sobre el guión mismo, especialistas en guión, pues yo soy, soy novelista, no soy especialista en guión, no hice nunca guión, entonces voy aprendiendo la marcha y lo que hago yo es la estructura del guión y demás, trabajo con el guionista y después corrijo el finalizado, digamos, ¿no? Entonces estoy en todo el proyecto, o sea, hago el inicio, más allá de la novela, estoy en el intermedio y hago el final, que es la corrección en total, o sea, el último toque. O sea, que no pasa, digamos, la historia, no, sin mi aprobación no pasa. Eso que,
que no desvirtúe la obra mucho más, ¿no? Que se base, pero que no desvirtúe.
Tuve que pelear con el tema de los bichos porque no querían incluir los bichos en la serie. Y dije, no, pueden meseta estar sin bichos. O sea, Buenos Aires, bichos zombies sin bichos. Y dije, no, o sea...
Claro, pero ahí, Julio, habrá supuesto ahí problemas, ¿no? A la hora de, para rodar el tema con bichos, etc. A la hora de tanto de efectos especiales como de coste o presupuesto, eso ha tenido que afectar seguramente a la serie, ¿no? Al rodaje.
Eso es un tema. Es un tema que en Argentina, el tema del presupuesto. Cuesta mucho encontrar gente que quiera poner plata en proyectos, por más que sean muy redituables, porque la verdad que la gente que se enteró de la serie está como loca. Yo no paso un solo día sin que alguien me pregunte cuándo se va a estrenar, y a todos les tengo que decir lo mismo, hasta que no pase la cuarentena no se puede filmar. Entonces todo este tema del coronavirus no nos deja poner fechas exactas de estrenos y demás. La verdad que cuesta bastante. Hay mucha gente interesada, pero todo el tema del COVID y el tema de la plata acá en Argentina cuesta mucho tener presupuesto para hacer las cosas. Pero por suerte se consiguió, así que estamos yendo para adelante. Pero el tema sí de los bichos, por lo que entendí, porque esa parte se encarga el FX y demás, se van a usar bichos reales, o sea, bichos reales saliendo de la boca y demás, así que...
Bueno, entonces sale barato. Si no tienen que inventárselo, sale barato, Julio. Será por bichos.
Sí, pobres los actores, ¿no? Que tienen que salir de bichos de la boca. Ay, no, pero...
Hostia.
Imagínate actuar y que pongan una cucaracha en la boca y vos abrís la boca y estás ya.
Y que la cucaracha se equivoque de en vez de salir entre para adentro. ¡Oh! ¡Qué me ha puesto cara de asco!
Pregunté y me dijeron que para resguardar al actor lo que se hace es una prótesis de la boca, de toda la parte interior de la boca, que falsa, digamos, ¿no? Es como, vos no te das cuenta cuando lo ves, pero es como una boca falsa dentro de la boca donde está puesto el bicho, entonces lo único que haces es abrir la boca y sale.
Amigo,
no se va para adentro ni anda deambulando.
Nacida repelús, ¿eh?
Y sí, da un poquito de asquito, pero bueno. Es la idea del bicho, ¿no? Yo lo puse para ese motivo, ¿no? Que dé repulsión, una imagen más que dé repulsión al lector y en su caso ahora al espectador, ¿no?
Cuéntanos un poco, volviendo al tema de... Vamos, que la gente elige...
la dirección de la...
Eso es. Cuéntanos un poco más, ¿cómo lo vais a hacer?
Eso fue una idea de la productora de Cinemástico Producciones de hacerla interactiva, como nunca antes se vio. O sea, no existe... Lo único que existe de forma interactiva es un capítulo de Black Mirror, donde vos podías elegir y para acá y para allá. Bueno, es parecido a eso. Pero no existe una serie que haga una interacción en cada capítulo. O sea, vos, al finalizar cada capítulo, mira, te lo explico así. Al finalizar cada capítulo de Buenos Aires BZ, van a tomar, los mismos espectadores van a tomar una decisión. En todos los capítulos, ¿eh? Suponete que Julián está rodeado de zombies.
Sí.
Y tiene que, no sé, que decidir entre, no sé, ir por la escalera que tiene al lado, o sacrificar un personaje X que tenga adelante, empujarlo hacia los zombies, que se la coman y le dé tiempo para ir por una puerta. Bueno, entonces termina el capítulo donde ves al personaje a punto de tomar la decisión, que mira para un lado, mira para el otro, y de pronto termina, ¿no? Y te pone... Entonces la gente va a ir hacia la página de Buenos Aires BZ, donde nosotros lo vamos a decir, hacia el Instagram y demás, y va a votar qué hacer. Yo voto que agarre el personaje y se lo tire a los zombies. No, yo voto que vaya por la escalera. Bueno, la gente va a votar, se van a enterar recién cuando arranque el próximo capítulo, la semana próxima, y vean cómo comienza el capítulo. Y ahí van a decir, uy, mirá, pasó esto. Lo que quiere decir que el destino mismo de los personajes de Buenos Aires BZ van a caer en manos de los espectadores. O sea, si hay un personaje que no gusta, o que cae mal a alguien, lo más probable es que lo maten. Y la culpa la van a tener ustedes, que son los que votan. ¿Quién vive y quién muere en Buenos Aires BZ? Es la típica que uno dice, está viendo una película de terror y dice, ah, ¿por qué fuiste por ahí? Si yo hubiese ido por allá, o sea, era re obvio. Bueno, acá van a poder elegir para qué lado ir, digamos.
Entiendo que los actores han grabado tanto su muerte como el seguir en la serie, ¿no?
Exactamente, cada una de las escenas de lo que pasa se graba dos veces, se graba los dos caminos. Y entonces es un trabajo muy grande para la productora. Pero bueno, vale la pena, porque la verdad que está muy bueno. Si no me equivoco, son 8 capítulos. Creo que eran 8 capítulos de 40 y pico minutos. Y después un capítulo extra, como un noveno capítulo, donde se va a ver todas las decisiones que no se tomaron. Como ya que se filmaron, bueno, mira, te mostramos todo lo que hubiese pasado si hubiese elegido el otro camino. Y ahí son todas las escenas para que se deleiten con muertes y cosas por el estilo.
Desde aquí a los zombie lovers que nos están escuchando, por favor, no matéis a Camila, por favor. No carguéis a Clara.
No maten a Clara, no maten a Rubén y no maten a Julián. Y a Daniel Calderón, que es el personaje que más le gusta a la gente en el libro. No maten a Daniel.
Porque... Adiós, ya en la segunda parte.
No, que si me matan los personajes principales, estamos en el horno. Igual la serie tiene un montón, va a tener un montón de personajes, porque además de todos los personajes de Camila, de Rubén, de Julián, de Daniel Calderón, de Mariano, Nicolás, todos los personajes principales de Buenos Aires BZ, que son un montón, porque como la novela empezó a escribirse así con un fanzine, se agregan los personajes de la serie. Son como por lo menos 5 o 6 personajes principales más, que ahora van a estar, igual yo los agregué en la nueva novela de Buenos Aires BZ, que está, ya salió ahora.